Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bueno, empezamos el programa y hoy vamos a hacer foco en la inteligencia artificial que claramente está avanzando a pasos agigantados. Esto lo estamos viendo en el día a día. Algunos la viven a esta inteligencia como una herramienta que va a revolucionar muchas áreas como la medicina, la educación, cosas que tienen que ver con nuestra vida. Y hay otro grupo, ¿no?, que siente que estamos como frente a una tecnología que va a, diría yo, a transformar radicalmente un poco la condición humana, ¿no? Entonces, estamos frente a un momento histórico en donde tendríamos que pensar si esta inteligencia artificial es una especie de amiga, aliada, o en realidad tendríamos que empezar a pensar de cómo hacer para un poco escaparnos de este control, porque detrás de la IA están los dueños de la IA, los creadores de la IA. Entonces, de alguna manera, también tenemos que pensar si no tendríamos que ver un poco más allá de lo que se nos está mostrando hoy como una herramienta fantástica y que detrás no hay nadie. Detrás hay y mucho. Entonces vamos a charlar hoy porque queremos ver qué consecuencias puede tener esto para nuestra libertad. Vamos a ver si fue vaticinada la inteligencia artificial. Si hubo, de alguna manera, alguna profecía que nos anunció esta llegada. Hoy vamos a recibir a Gabriel Cardona, Niño Nuevo, para justamente reflexionar sobre este tema y bueno, empezar a entender, empezar a tener una mirada más ampliada, más 360 de lo que esto nos propone. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás?
Maga, muy bien, un abrazo muy grande desde aquí, desde Ciudad de Panamá. Muy contento de estar nuevamente aquí en Radio Mantra. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, nosotros siempre felices de recibirte, decirle a la gente que sos divulgador, que sos investigador de las profecías mundiales y bueno, estás hoy aquí justamente para tratar este tema no menor y con lo cual me gustaría un poco empezar porque de alguna manera titulaste esta charla como la IA como la auténtica peste mortal sin cura, ¿no? Y me gustaría entrar como dentro de este contexto y entender cuando hablas de esto como peste mortal, ¿a qué te referís exactamente con esto, Gabriel?
Indudablemente, el título es un poco catastrofista, pero sucede que no es mío. Sucede que está en una profecía de Benjamín Solari Parravicini que me permito mostrarles en este momento. Esta es el antecedente, conocida por todos porque la divulgamos en su momento. Yo me encargué de divulgarla ampliamente, pero no fui el único. En el 2020, esta profecía dice, resfrío de cabeza y garganta será el inicio de la gran peste. Todos pensamos que era lo que estaba aconteciendo en ese año, indudablemente por obvias razones. Pero me he dado cuenta con el pasar de estos años y lo que está sucediendo específicamente en este año con respecto a la inteligencia artificial, que Solari Parravicini al parecer no se estaba refiriendo al asunto del 2020, porque después de todo lo que ha sucedido post pandemia, en el que tenemos al 72% en promedio de la población de casi todas las naciones, por supuesto que no todas, pero la mayoría de naciones que accedieron a la medicina que ellos ofrecieron para protegerse de todo lo que estaba sucediendo el 2020, y todos entienden a qué me refiero. Y luego nos dimos cuenta por serias documentaciones, exposiciones de francos profesionales en medicina, en virología y en otras áreas de la ciencia, de la salud, que esta medicina contenía ciertos elementos que no deberían estar en el cuerpo buenos para la tecnología, pero estos materiales no se entiende, no tiene mucho sentido que estén dentro del cuerpo humano. Sin embargo, fueron introducidos dentro de esta medicina. Entendedor pocas palabras, porque hay mucha gente que ha estudiado este tema y me di cuenta que Solari Parravicini no se estaba refiriendo al asunto del virus como una peste, sino a este asunto. Y esta es la profecía. Vamos a ampliarla un poco para poder estudiarla y que se pueda ver claramente el texto. Permítanme un momento, yo voy a cambiarla de posición. Bueno, primeramente este es el gráfico. Nótese que, indudablemente, como es el estilo de Solari, pues todo está encriptado, pero sí se puede apreciar un dedo humano, un dedo humano. Ahí hay un dedo de perfil, una uña humana. Y lo demás son estas especies de rueditas con cuatro circulitos que están en todas las profecías de Solari respecto a la cibernetización. Y ya les voy a decir qué puede significar esto. Vamos primeramente al texto. Dice que la cibernetización será peste mortal humana sin cura. Su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11. Peste humana mortal sin cura. Estamos frente a lo que Solari está diciendo en su profecía relativo a este asunto de la gran peste. Nótese que en esta psicografía que están viendo, la nariz del individuo, del sujeto humano que está ahí, eso es un rostro humano, la nariz tiene forma de aguja, de jeringa. Bueno, es una inyección. Si prolongan imaginariamente el cuerpo, van a encontrarse con una jeringa. Y todos sabemos qué simboliza eso. Esta aguja, esta jeringa, es el método a través del cual se está introduciendo en la humanidad, según esta profecía, porque está diciendo que la cibernetización es la peste. Entonces no era un virus, entonces no era una pandemia, entonces no era nada de aquello, sino que es lo que estaba detrás. Y estas dos profecías, en conexión con otras tantas que he estado estudiando y que son el centro de la conferencia que estoy dando aquí en Panamá, es lo que quiero compartir hoy y es por eso el título que sugerí para esta entrevista.
Gabriel, es llamativo en esa imagen que recién estabas mostrando, como en la frente de, ¿no? Como si me hizo acordar cuando lo vi a los microchips de los cuales se habla ya de implantar en el humano, ¿no? Me recordó a eso la imagen. La pregunta un poco ahora, vayamos sobre esto, ¿no? Entendiendo que ya fue de alguna manera profetizado, ¿qué solución crees que hay? Porque vamos a tener que reconocer que el avance de la IA es exponencial, está siendo exponencial, ¿no? ¿A qué no tendríamos que someternos los humanos? Porque no somos nosotros los que tomamos esas decisiones, no somos los creadores de la IA. ¿Cómo pararnos frente a algo que ya prácticamente tomó una velocidad importante?
La pregunta es tal vez la más importante y qué bueno que se haga en el principio de la entrevista. Entonces vamos a partir de una base y con base en ello podemos documentar la restante parte que tengo preparada. No permitamos que nada se introduzca en nuestro cuerpo. Esa Bien. Es la única medida. No lo podemos aceptar otra vez. Bajo proteccionismo, bajo vas a estar bien, bajo yo te cuido. Bueno, eso nos dice el gobierno. El gobierno nos va a cuidar ante cualquier situación que pase. El gobierno nos va a proteger. ¿Y cómo nos va a proteger? Bueno, acepta que esta nueva sustancia esté dentro de ti, porque eso es lo que te va a proteger. ¿Por qué? Porque van a poner nuevamente, y quiero tomar aquí, vamos a abrir un paréntesis, lo que pasó apenas hace un mes, desde el 5 de mayo, un crucero que nadie sabía qué hacer con él, porque se dijo que habían muerto 3 personas a causa del antivirus. El antivirus es un virus bastante viejo. El antivirus solamente es portador en roedores, pero casualmente una cepa llamada Andes, la única cepa del antivirus que es posible transmitirse de roedores a humanos, estaba en este barco. Eso es lo que nos dice la narrativa mediática. Y murieron 3 personas, se contagiaron unas cuantas decenas. Al final la OMS le pide a España que reciba el barco, España acepta y entonces se vuelve como un modelo de, según España, un modelo pues de proteccionismo, de comprensión y de que están listos para cualquier cosa que se aparezca. No pasó una semana y otro barco, esto casi no salió en las noticias, pero se puede investigar perfectamente, allí está en internet, otro barco que salía desde Francia con 1.700 personas, apareció un virus llamado norovirus, ya no era antivirus, sino norovirus. No fue tan comunicado, pero sí, indudablemente en el marco del antivirus apareció este, porque este no mató a nadie. Sin embargo, los síntomas del antivirus y los síntomas del norovirus en su primera etapa eran iguales. Náuseas, diarrea, vómito, malestar general, dolor de cabeza. Bueno, prácticamente una especie de gripa muy severa al principio. En las fases posteriores eran más letales. Y sin que se esperara mucho tiempo salió el asunto del ébola. El ébola en el Congo, allá en África y demás países, hay tres países involucrados, apareció Donald Trump diciendo que no iba a aceptar a ningún americano que hubiese rondado por África en Estados Unidos para prevenir que ese virus llegara a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó en mayo? Es que esto no lo podemos olvidar. En mayo hubo un bombardeo mediático de una alarma de posible nueva pandemia y sucede que ninguno de los tres virus puede ser ni siquiera potencialmente una pandemia. No tienen las cualidades de transmisión fáciles para que pueda ser una pandemia. El antivirus fue una propaganda impresionante, pero la manera en que de un humano a otro se transmita es tan específica y tan complicada que prácticamente no se puede volver una pandemia. Lo que pasa es que es muy letal, mata una de cada tres personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué hacen esto? Ya nadie habla de eso, pero quedó en el marco inconsciente ya una alarma en este momento y no ha pasado un mes. Viene el mundial. El mundial es el escenario perfecto para que se pueda propagar cualquier tipo de enfermedad. Vamos a ver qué pasa, apenas comenzó. Todo este tipo de sucesos se analizan con el antecedente del 2020 para poder con perspicacia anticiparse y decir, ah, entonces están fabricando una nueva medicina para protegerme de estos virus. Y sucede que de acuerdo a la profecía, porque se trata de la profecía, la cibernetización está dentro del ser humano, no está por fuera. No se trata de robots, no se trata de antenas 5G, se trata de que haya una red intracorporal de comunicaciones, una tecnología que esté simbióticamente conectada contigo mismo, que se convierta en una interfaz que te permita comunicarte con las máquinas de tu entorno, con la tecnología de tu entorno. Elon Musk ha trabajado en su chip intracerebral, en Neuralink, y en este momento eso es una realidad que está próxima a ser socializada, a ser publicada, a ser liberada para la humanidad como se liberó la inteligencia artificial en ChatGPT y todo lo demás. Pero la inteligencia artificial para la clase media es ChatGPT, Gemini y todo esto. Pero para la clase de las élites no es eso. Para la clase de las élites es control. ¿Qué es Palantir? Un sistema creado por Peter Thiel y otros que se está vendiendo a todos los gobiernos para poder hacer uso efectivo del control de su nación y para poder hacer estrategias militares altamente eficaces. Esto es una realidad. La tecnología de la inteligencia artificial en las élites es una cosa y para personas como tú o como yo, pues es ChatGPT. Eso no es la realidad de la IA. La realidad de la IA es lo que dice Solari. No aceptemos nada más dentro de nuestro cuerpo, porque son las fases siguientes, posteriores a la del 2020, que fue muy exitosa para ellos, para consumar una interfaz intracorporal que permita al ser humano comunicarse con las máquinas. Eso es lo que te van a decir y te lo van a decir. Qué maravilla es que tú puedas decirle a tu horno microondas que prepare la quesadilla aparentemente con telepatía. No, no es telepatía, es comunicación de interfaz tecnológica. Y tú vas a decir, no, pues maravilloso, ¿qué otros beneficios hay? Este. Pero para ellos, ese no es la finalidad. Para ellos es que puedan insertar pensamientos, que puedan insertar emociones, que puedan insertar memorias que tú no has vivido. Y aunque yo soy consciente de que esto suena a ciencia ficción, estoy diciendo literalmente lo que la política chilena en cabeza del ya difunto presidente, expresidente Piñera en el 2021, dijo a todo su país en el lanzamiento de la red 5G, que ya existe la tecnología para insertar pensamientos, para insertar emociones, para insertar sentimientos, y anunciaron con bombos y platillos la nueva regulación de neuroderechos dentro de la Constitución Política chilena. Chile es un país en el que primero se ensaya todo y luego se difunde por toda América Latina. Y eso es exactamente lo que hicieron en 2021. Conclusión, esta profecía se está cumpliendo y Parravicini nos está advirtiendo que si permitimos que más cosas entren en nuestro cuerpo, estamos dándole a ellos derechos sobre nuestra mente. Y el nuevo orden mundial que quieren implantar es precisamente un control totalitario de la mente humana por medio de la tecnología. Y nadie ve que la IA está detrás de todo eso, y de eso se trata este diálogo.
Gabriel, ¿y vos crees que es evitable? Porque yo lo que siento es que tarde o temprano terminamos siendo como acorralados. Y voy, por ejemplo, con un ejemplo muy simple y claro, que es el famoso Face ID, ¿no? Esto que de alguna manera también, ¿no? Se exige en los aeropuertos, o sea, terminás pasando por escáneres, porque si no, no viajás. O sea, hay muchas, el banco te dice que si no haces dejás tus datos biométricos, no vas a poder seguir operando. Digamos, yo siento que todo esto que decís es muy cierto, que se ve que todo tiene un norte. Pero, digamos, bajarse, hay que bajarse de un lado mucho más importante, porque la tendencia es ir en esa dirección, ¿no? Yo que siempre pensé, nunca voy a poner mis datos biométricos, ¿no? Me vi obligada a ponerlos, ¿no? Por cuestiones operativas. Entonces, digo, bueno, ¿qué está mostrando esto? Fuera de que yo siento que Parravicini nos advierte, por un lado, ¿no? Pero también podemos decir que esta instancia que está viviendo la humanidad también está formando parte de una especie de o un precedente a un reseteo civilizatorio que empieza de esta manera. Y si es así, ¿cómo evitarlo también? O sea, ¿cómo quedarte por fuera, ¿no?, de un momento histórico o de un momento en donde tarde o temprano, evidentemente, por cómo se perfilan las cosas, no sé si hay vuelta atrás?
Sí, el panorama parece desesperanzador, pero es desesperanzador solamente dentro de la burbuja en la que vivimos. Pero si rompemos la burbuja y hacemos un ajuste de pensamiento, vamos a darnos cuenta que las alternativas están puestas en bandeja de plata. Pero voy a explicar lo que estoy diciendo. La burbuja en la que vivimos es el mundo de la ciudad. Entonces, bueno, más o menos es este paralelismo. Un pez que vive en el océano y que lo recorre libremente, digamos que es consciente, indudablemente que no porque es un pez, pero pensemos que él es consciente de la existencia del océano, porque nada en él, y ve la multitud de formas de vida de otros peces grandes y pequeños que hay en el océano, perfecto. Pero supongamos que ese mismo pez nace en una pecera, y su mundo desde que nace solamente es la pecera, y cree que todo lo que existe es la pecera, y fuera de ella, nada existe. De pronto toman a un pez del océano y lo ponen en la pecera, lo pescaron y lo pusieron en la pecera al lado de ese pez que nació en la pecera, y el otro pez del océano empieza a hablarle del océano, de la magnificencia del océano, de cómo hay otras criaturas en el océano, y el pez de la pecera dice, nah, tú estás loco, eso no puede ser, eso, ¿de dónde sacaste tú todos esos cuentos? No, es que yo vengo del océano. ¿Qué es el océano? Eso no existe, yo nunca lo he visto. Bueno, más o menos en ese mismo sentido, una persona que vive en una ciudad, que todas las generaciones anteriores y sus hijos y sus nietos también están en la ciudad, creen que la ciudad es lo único que hay y que no es posible la vida fuera de la ciudad. No, mira, mis tatarabuelos eran del campo. ¿Y cómo se vive en el campo? Eso es un ratazo, es un, mejor dicho, eso es como trogloditas, como la era de los cavernícolas. En la mente de muchas personas, lamentablemente eso es así. No, no tenías que comprar nada. La papa y todas las frutas y todo lo demás te lo daba la tierra, el campesino sembraba y comía. Y sucede que las personas escuchan palabras como estas que estoy diciendo y dicen, no. No, yo siempre he estado frente a un computador. Yo no puedo sembrar una papa. Yo no puedo sacar de la tierra nada. Me ensucio las uñas. Estoy siendo un poquito exagerado para decir que es lamentable que esto sea una realidad. Sucede que el sistema de la inteligencia artificial solo funciona en las ciudades. Y el modelo de nuestra civilización son ciudades. El campo es cada vez más difícil para una persona vivir en él porque el campo se tecnificó. El solo hecho de que una fruta no tenga semillas es un problema para un campesino, porque tiene que comprar la semilla. Ya no la puede guardar para sembrarla, tener comida para él y poder ofrecer lo que en su trabajo le ofrece a todo el mundo cuando siembra. La tecnología abarcó todo, el campo y la tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Este sistema de identificación personal, el biométrico, como el que has mencionado, que no solamente se trata de ir a un aeropuerto, si tú tienes un aparato de estos, esto ya te escanea la cara cada vez que lo abres. Esto ya es una realidad y escapar no es posible, a menos que tú no estés en una ciudad. Así de sencillo. Si tú no estás en una ciudad, no estás a merced de las leyes tecnocráticas, porque esto se llama tecnocracia o tecnomarxismo, que es lo mismo, es la evolución del marxismo, que nadie lo ve porque nadie sabe realmente qué es el marxismo. Es un dictador sobre toda la gente, supuestamente repartiendo equitativamente la riqueza entre todos. Obviamente eso nunca ha sido real, pero esta vez va a ser una inteligencia, un cerebro sobre toda la gente, repartiendo equitativamente todo el modelo de riqueza que se está gestando en este momento para un orden totalitario y un gobierno supuestamente controlando la IA para que no se desborde, porque sucede que la inteligencia artificial general de la cual ya se está hablando es una inteligencia artificial capaz de pensar por sí misma sin depender de un actor humano que la controle. Y esto es una realidad cercana ya
Sí,
para
sí.
Virginia. Ahorita les voy a mostrar profecías sobre eso. En conclusión, sí hay salidas, pero dentro de la burbuja no hay ninguna. ¿Por qué no hay ninguna? Esto tiene que ver con una profecía que ha causado mucho miedo, pero yo voy a tener que referirme a ella en este momento. Nadie podrá comprar ni vender. Es allá hacia donde vamos exactamente. Si no tiene. Esto es lo que causa miedo, la marca de la bestia. Pero ¿qué es la bestia? Es una organización que controla el mundo. ¿Qué es la marca? Un sistema de identificación intracorporal. No es un microchip, ya nos dimos cuenta que no es un microchip. Es todo esto que están insertando dentro de las medicinas para curar. Y sucede que personas que tengan eso, pero se completen todas las fases dentro de su cuerpo con lo que viene, van a estar completamente a merced porque sí les van a inocular pensamientos, emociones, ideas y maga. Aunque yo debería concluir esta respuesta para no hacerla muy extensa, permíteme por favor mostrar esta imagen, porque esta imagen es la que fue publicada por la famosa empresa de energía europea Iberdrola, es de España, con respecto a los neuroderechos que en el 2021 se anunciaron en Chile como parte de la reforma constitucional hoy en día existente. Sucede que estos neuroderechos dicen qué es lo que ellos te garantizan que no harán una vez tú tengas dentro de tu cuerpo todo el sistema de comunicaciones intracorporal, la interfaz de nanotecnología, grafeno, nanotubos de carbono, etc. Mira, dicen, ellos te garantizan que la neurotecnología no podrá alterar el sentido del yo, de las personas bajo ninguna circunstancia. ¿Saben qué te están diciendo? Que en teoría ellos pueden hacerlo. O sea, si te dicen no lo vamos a hacer, es porque pudiendo hacerlo, te garantizamos que no lo haremos. ¿Qué otra cosa dicen? Las personas podrán tomar decisiones libremente, es decir, sin manipulación neurotecnológica. Te están diciendo que la tecnología dentro del cuerpo podría insertar decisiones que violen tu albedrío sin que tú te des cuenta. Pero nosotros, que somos el gobierno para protegerte, te aseguramos que no lo vamos a hacer.
No lo vamos a hacer.
Es todo un poco de risa. Es como cuando en tu smartphone a veces te salta una notificación de Google Maps que dice, ¿qué te pareció la cafetería de Juanita? Y entonces tú te preguntas, ¿cómo supiste tú que yo estaba tomándome un café en la cafetería de Juanita? Ah, porque aquí está tu ubicación y todo, pero si no te gusta esto, dale configuración y busca desactivar. Tú lo desactivas y crees que ya no te arrastrean. Claro que te siguen rastreando, solo que ahora no te avisan. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Todo lo que te están diciendo aquí es lo que ellos realmente van a hacer, solo que quieren hacerte creer que no lo van a hacer. Mira lo que dice esto. Privacidad mental. No se podrán usar los datos de la actividad cerebral de las personas sin su consentimiento. Quieren
Ay, Dios
decir que lo van a
mío.
hacer. Y mira este, protección contra los sesgos. No se podrá discriminar a las personas a partir de los datos obtenidos por medio de la neurotecnología. No solamente pueden insertar pensamientos, ideas y emociones, sino que pueden sustraer, leyendo tu mente, la información que tú estás pensando. Y esta es la más chistosa de todas. La mejora en las acceso equitativo, la mejora en las capacidades cerebrales, gracias a la neurotecnología, deberá estar al alcance de todos. ¿Qué te están diciendo esto? Esto es de hecho obsceno, esto es grosero, esto es una falta de respeto a la inteligencia humana. Te están diciendo que ellos tienen el potencial de alterar tu mente en un grado superlativo al punto en el que decidan por ti y tú creas que eres tú, al punto en el que hagan que tú obedezcas ciertos y te comportes de cierta manera sin que tú seas consciente de que te están manipulando. Esto es tecnología y por eso Parravicini dice que la cibernetización del ser humano va a ser una peste, o sea, esto es como una enfermedad y todo el mundo la va a tener, por eso se llama peste, se regó. Y esta es la advertencia que dentro de las ciudades el que no tenga esto no va a poder comprar ni vender y lo que van a hacer es marginarte. Ah, tú no quieres acceder a este sistema. Bueno, tranquilo, no te va a pasar nada, pero no vas a poder comprar ni vender.
Claro, ahí
Es lo
está, esas
único que
son
te va a
las,
pasar.
eso es lo que, esa es la manera que acorralan, ¿no? Donde te
Correcto.
empiezan a limitar las posibilidades de cosas. Bueno, acá llegan un comentario, preguntas, porque una de las cosas que sale dice que no todo el mundo puede ir al campo a vivir. Por otro lado, también el campo se está, digamos, hay tecnología en el campo, o sea que habría que pensar en un campo pensado de otra manera, ¿no? A lo mejor con agricultura biodinámica, no lo sé. Pero de alguna manera hay como, Gabriel, como un acorralamiento. Empezarán por las ciudades, que son los puntos que más les interesa, donde hay más concentrada gente, donde hay más posibilidad, pero yo no creo que no se haga tarde o temprano extensivo a estas áreas que si, como decís vos, mucha gente decide irse a vivir a campo, también va a estar poblado el campo, ¿no? De otra manera, pero estará. Ahora, parece como un callejón sin salida. Yo te escucho y digo, a lo mejor viene una fase de mutación de la especie humana, ¿no? Porque es como entrar en otro estadio, ya no somos 100% humanos, podemos ser transhumanos, ¿no? Viene una nueva etapa en la humanidad. Me cabe pensarlo, ¿eh? Está anunciado
Sí,
esto.
Maga, sí, Maga. Sin embargo, tenemos que recordar lo que dice la profecía. Estamos tomando un referente de la profecía de Solari, que es apenas una muestra de lo que está sucediendo actualmente, pero la profecía es una totalidad de acontecimientos que tienen un desenlace. Si nosotros olvidamos el desenlace o lo desconocemos, vamos a pensar que estas profecías lo que hacen es anunciarnos nuestra muerte sin cura. Y la verdad es que yo siempre lo digo en mis conferencias, una profecía que te anuncie el día que tú te vas a morir no tiene sentido. ¿Para qué eso? O una profecía que te digan cómo te van a controlar y tú no te puedes salir no tiene sentido. Pues comamos y bebamos que mañana moriremos y se acabó este problema y dejemos de preocuparnos. Pero sucede que el desenlace de las profecías concluye en una sola cosa. Esta organización no tiene éxito en su plan de dominio mundial. No lo tiene, es un fracaso rotundo. El colapso es un aplastamiento gigantesco de todo el sistema de cuatro poderes. Sin embargo, no estamos en ese colapso. Estamos en una escalada que también está profetizada, donde va a llegar a un punto de clímax que es exactamente donde aparezca el personaje que está esperando el pueblo elegido y es el llamado Mesías, que no es Jesús. Ya lo hemos, de hecho lo sabe ya todo el mundo, que el Mesías del pueblo elegido, que es el pueblo judío por supuesto, pues no es Jesús. Es un Mesías militar, es un Mesías poderoso, es un Mesías político, es un Mesías que va a gobernar el sistema que se está estableciendo en este momento con inteligencia artificial. ¿Y qué dice la profecía? Que su gobierno dura poco tiempo, que no toda la humanidad es engañada, que ahora que eso no ha sucedido todavía, se valen de esta información para entender que cuando eso esté pasando, haga una conexión mental y digan, esto me lo habían advertido, y el corazón les dice, yo no sé qué voy a hacer, me van a echar del trabajo, no me van a dejar comprar en el supermercado, pero yo no me voy a poner eso. Esa determinación es lo que termina apartando a un grupo que no es poquito, es muchísima gente, millones de personas, de la famosísima marca de la bestia, que le cambiémosle el nombre, este sistema de identificación intracorporal. Ese grupo de personas tiene que aprender a vivir en comunidad. Ese grupo de personas tiene que rescatar los valores humanos que en este momento el mundo no les pide que tengan. Este grupo de personas tienen que reconocer que la ambición, el egoísmo y todo lo que en las ciudades les sirve para crecer porque son competitivos en una comunidad donde la supervivencia es lo que importa, no les funcionan esos valores porque no son valores. La bondad, la comprensión, el amor, la perseverancia, la voluntad y todo lo demás es lo que van a tener estas personas. Entonces, el desenlace es que nosotros triunfamos y el mundo se cae. Pero para que ese desenlace suceda, porque no es que esté escrito y ya, tenemos que hacer este trabajo de advertir para que mucha gente que va a estar en ese grupo, pero hoy no lo entiende, diga, oye, esto es verdad, esto se viene, yo no me voy a poner eso. Aunque te echen del trabajo, aunque te chantajeen, ya lo vimos en el 2020.
Claro,
aún
eso
así,
lo vivimos.
Las personas.
Sí, tal cual.
Lo vivimos. Ahora se va a recrudecer, pero las personas que resistieron al 2020, hoy en día dicen, menos mal. Mira, no me morí. Sí, me sacaron de mi trabajo, pero al final conseguí otro. Sí, no, pasé hambre unos 2, 3 días, pero al final me recuperé. Son personas resilientes, son personas mentalmente fuertes, son personas espiritualmente poderosas. Esa clase de individuos son las que tienen esperanza y son ellos mismos la esperanza encarnada de muchos que no la tienen y la tendrán. Entonces, Maga, yo quiero mostrarte esto. Lo que pasa es que esto es un plan. Y esto es un plan que va a tener en los próximos 3 años el clímax al que me he referido. Esto es un proyecto antiguo, está en el billete de $1, pero es un proyecto, nadie lo ha visto como un proyecto, pero el nuevo orden mundial es exactamente una planificación sistemática, pacientísimamente elaborada, con fases deliberadamente diseñadas, y esto no ha tenido ningún retraso desde que se generó hasta el momento. No quiero hablar de los Illuminati en este momento, pasaríamos horas diciendo cosas que la gente posiblemente ya sabe. Lo que quiero hacer énfasis con esta gráfica que está en el billete de $1 es en el proyecto, en el plan. Annuit Coeptis está en latín y la traducción más asertiva de acuerdo al consenso académico es Dios justifica lo que hacemos. Annuit Coeptis traduce Dios justifica o aprueba nuestra empresa, las cosas que tenemos que hacer. ¿Para qué? ¿Para lograr qué? Abajo dice Novus Ordo Seclorum. Entonces, Dios justifica todo lo que hagamos para lograr un nuevo orden de los siglos o de las eras, que es en sí el nuevo orden mundial. Desde George Bush padre, en 1991, públicamente dijo en su estrado al mundo entero que había que lograr un nuevo orden mundial. Y de ahí en adelante, durante estas décadas, muchos gobernantes lo han repetido. O sea que esto ya no es conspiración, esto es real. ¿Qué es el nuevo orden mundial realmente? No es lo que la gente cree. Para nada es lo que la gente cree. Y en cuanto a las teorías de conspiración, están incompletas todas. Un nuevo orden mundial es absolutamente irreal e ineficaz si no existe el control mental. Si hay un gobierno, si hay política, religión, economía, militarismo, tecnología y todo lo demás, pero todavía no existe un control eficaz sobre el pensamiento y la conducta humana, ese orden mundial no sirve, porque los seres humanos tenemos alma y nuestra alma nos reclama cuando hacemos cosas que están mal, eso lo hemos sentido todos, y nos clama por hacer las cosas que son justas. Esa luz es real, aunque sea inexplorada por la humanidad terrestre, la tenemos todos. Estas entidades que diseñaron este proyecto saben perfectamente de esa luz, y la única forma de anularla, porque es el verdadero peligro y el punto débil que tiene el nuevo orden mundial, que los seres humanos tenemos alma, en fin, es una tecnología intracorporal que les dé a ellos el control de nosotros y no a nuestra alma, que puede tomar en su momento el control de nosotros. Aunque no sería correcto decir que el alma toma el control de nosotros, sería más correcto decir el despertar, el que nosotros hemos anunciado, el que las profecías dicen que sucederá. Despertar es que tu alma resplandece y te revela toda la sabiduría de quién eres tú y qué hay que hacer. Para evitar que eso suceda en el ser humano, están manipulando la genética. Estas medicinas a las cuales me refiero son realmente terapia génica, porque el ARN mensajero no tiene por qué estar en una inyección bajo ninguna condición. Recordemos que originalmente las vacunas eran virus atenuados, que una pequeña dosis de un virus posiblemente letal entraba en tu cuerpo, pero disminuida, y tu cuerpo generaba antivirus, y ya quedaba la memoria del antivirus. Cuando te enfrentabas al virus real, tu cuerpo podía defenderte, y eso era una vacuna. Entonces, lo que hay hoy en día no tiene nada que ver con eso. El mismo Bill Gates ha trabajado desde el año 2016 en Microsoft en la reescritura del ADN humano con la finalidad, según ellos, de prevenir enfermedades como el cáncer y que en algún momento existan vacunas contra el cáncer. Hoy en día existen, hechas por la inteligencia artificial. Esto ya es una realidad anunciada por Donald Trump el primer mes de su gobierno este año. ¿Por qué necesitan tanto manipular el ADN humano? ¿Por qué necesitan convencerte de que tú lo permitas, pero realmente no te lo dicen para que tú no te asustes? Es porque este control de Novus Ordo Seclorum depende solamente de que ellos puedan insertar pensamientos y emociones dentro de ti, y para eso necesitan la tecnología dentro de tu cuerpo. Esto no tiene solución para las personas que preguntan cuál es la solución. No, esto lo van a hacer. Esto está sucediendo ya. Esto en el 2020 y 21 ya lo empezaron. Esto lo van a continuar. ¿Cuál sería la solución? Que los 8 mil millones de habitantes entendieran esto y no accedieran. Esa es la gran solución. Pero sucede que esa solución no es viable, porque de los 8 mil millones de habitantes, la gran mayoría, infortunadamente, más del 95% de la gente cree en los gobiernos. Hay una minoría que entiende que te engañan, pero las narrativas de poder a través de los medios son tan convincentes que todo el mundo sabe que los políticos son corruptos, pero cada 4 años votan por elegir con esperanza uno que no lo sea, y siempre lo es. Entonces, esto comprueba la capacidad de engaño que tienen. Van a engañar a todo el mundo, excepto a una minoría. Entonces, esto no tiene reversa. La solución es para las pocas personas que lo entiendan. Estas personas son el futuro de la humanidad. Si esto sucede y se entiende, este plan fracasa. Ellos fracasan porque no pueden hacerlo con toda la gente. Y si no pueden hacerlo con toda la gente, el nuevo orden mundial va a colapsar. No va a funcionar. La profecía dice que dura 1 año y medio, 2 años. Luego cae completamente. Ellos crean una guerra. La guerra no mata a toda la gente. Y finalmente todo se acaba. Y lo que queda es lo que entendió y no accedió a este engaño, a esta falacia que en este momento estamos mostrando. Así que, Maga, en un más o menos, esa es la situación.
Gabriel, hablaste de 3 años, si bien entendí, digamos que estos acontecimientos se van a hacer muy notorios y de alguna manera estamos en el final de los tiempos, entonces, con toda esta condición, por lo menos es lo que parece, ¿no?
Sí, realmente la cifra de 3 años no la estoy dando yo en este momento. Para yo poder hacer estas conferencias, porque esto es un extracto de la conferencia que estoy dando en América, he tenido que estudiar a muchas personas, escuchar muchos podcasts, en inglés, en español, escuchar, leer muchos artículos acerca de inteligencia artificial. Se están escribiendo libros en este momento. Ejecutivos de empresas como Google, como OpenIA, están renunciando a sus cargos para poder hacer libros, para publicar y advertir a la gente de lo que está pasando. Ellos son los que han advertido que en un periodo de 2 a 3 años, la inteligencia artificial general, que todavía no existe, que es un gran cerebro operativo gracias a los centros de datos que se están construyendo en todo el mundo, va a ser capaz de dirigir todos los aspectos de la vida humana y van a tener perfectamente la capacidad multiplicada por 1000 de sustituir a cualquier gobierno, porque van a ser 1000 veces por lo menos más inteligente que el ser humano más inteligente del mundo. Esta inteligencia artificial general es una realidad. Lo dicen ex agentes de Google, ex agentes de distintas fronteras de inteligencia artificial, y ellos dan este periodo. Entonces, si vemos el avance exponencial que tú lo referiste de la inteligencia artificial, esto es perfectamente posible. De hecho, podría ser menos tiempo. No estamos hablando de una fecha para fin del mundo o cosas parecidas. Estamos hablando de una fecha en la que el nuevo orden mundial y el posicionamiento de un líder mundial va a estar evidente ante los ojos de todo el mundo. ¿Qué es la Agenda 2030? Quedan 2026, quedan 4 años, quedan 3 años y medio para que los objetivos de la Agenda 2030 pues se cumplan. Sucede que obviamente no se van a cumplir, no va a haber hambre cero en el mundo de aquí a 3 años y medio, pero hay ciertos objetivos específicos que tienen que ver con la inteligencia artificial que sí se van a cumplir de aquí al 2030. Entonces, el cumplimiento va a ser parcial. Te dicen, mira, hambre cero, salud para todos. Eso es una pantalla para que tú aceptes la agenda. Pero detrás de esos objetivos están los de la IA y ellos trabajan para cumplir los de la IA y te dicen, no, mira, no logramos el hambre cero, pero logramos estos. Así que sí estamos trabajando. El hambre cero vamos a darle otros 5 años. La Agenda 2030 es un refrito del proyecto de los objetivos del milenio del 2001. Y así siempre están renovándolos porque dicen, no, pues no lo logramos, pero esto sí. Entonces, en conclusión, sí, en 3 años, probablemente en menos, tendremos una inteligencia artificial general que no se parece en nada a lo que estamos viviendo ahora, que ya es bastante ciencia ficción para cualquiera hace 10 años, en la que un nuevo orden mundial y la posibilidad de insertar pensamientos, emociones, sentimientos en la mente de las personas va a ser sencillamente una realidad. Mira, te muestro al presidente Piñera en el evento del año 2021, cuando él anunció que gracias a la red, a la tecnología 5G, se podrá leer el pensamiento humano y se podrán insertar pensamientos y emociones en las personas. Pero lo hizo con bombos y platillos como si fuera la gran cosa. Estos son los diputados que están anunciando en Chile, mira que esto todos tienen mascarillas, esto es en plena pandemia, anunciando la reforma constitucional sobre neuroderechos. Esto fue en diciembre del 2021, donde ellos dicen que gracias a esa tecnología van a poder hacerse terapias eficaces. Por ejemplo, si tú tienes un trauma de infancia porque perdiste a tus padres en un accidente y no has podido olvidarlo, o porque sufriste una violación y no has podido conseguir una pareja estable porque tu trauma te lo impide, ellos te van a decir, mira, no te preocupes, vamos a insertar una memoria que tú no has vivido para sustituir o suplantar esa que tú tienes. Y así cualquier psicólogo que no podrá lograr esto, con la inteligencia artificial se podrá lograr y tú podrás ser feliz. Ellos te están diciendo eso, son palabras de este personaje cuando lo anunció en Chile. Eso es una pantalla como la Agenda 2030. ¡Hambre cero! ¡Ah, qué maravilla! Pero detrás te van a controlar pensamientos, emociones, sentimientos y van a hacer que tú seas un autómata del nuevo orden mundial. Y ahí se acaba la resistencia, porque el control sobre ti neutralizará el deseo natural que tienes de buscar tu alma, el deseo natural que tienes de buscar a Dios o como lo quieras llamar, a la fuente que te creó, el deseo natural que tienes de buscar respuestas inteligentes a los asuntos que te afligen. Será neutralizado genéticamente con esta terapia y allí no hay vuelta atrás, desafortunadamente. Por eso esto no se lo puede poner la gente. No se puede La gente no puede permitir que le pongan más nada por dentro. Si en el 2021 lo permitieron, bueno, que pare allí, porque está incompleta la fase y no funciona lo que tienen. Pero si permiten que se integren las demás fases, entonces tenemos que hablar de una humanidad cibernetizada, peste mortal sin cura, y esa es la profecía de Solari.
Gabriel, ¿hubo alguna otra profecía que fuera de la de Solari y Parravicini que anunció, digamos, esta etapa que puede vivir la humanidad?
Sí, mira, aquí tengo tres. Esta es una diapositiva de la conferencia que estoy dando por América. Y cuando lleguemos a Argentina vamos a tener que exponerlas también. Mira, aquí hay tres específicamente. Dice, la máquina pensante llegará a la sensibilidad del sentimiento. Todo esto es Solari Parravicini. Dice que va a llegar a la sensibilidad del sentimiento. Mira, hoy en día se están viendo personas que ya no van al psicólogo porque tienen por psicólogo a ChatGPT. ChatGPT te comprende mejor que tu psicólogo, te da mejores consejos que tu psicólogo y los psicólogos van a perder todos los trabajos. Están emulando la capacidad humana de comprenderte. Mira, tú le escribes a ChatGPT una consulta cualquiera, mira, tengo este problema, y él te contesta, es frustrante que tengas este problema, yo lo entiendo. Así comienza su verso, mira, la solución a este problema, no te preocupes, haz esto, esto, esto. ¿Cómo que me comprende? ¿Cómo que es frustrante? Una máquina no puede sentir estrés ni frustración. Sin embargo, la profecía nos dice que son capaces de emularla de forma tan eficaz que pueden mejorar la capacidad de un ser humano de comprenderte. Obviamente todo es una simulación, pero tú te la crees. Hay gente, esto ya está registrado, está bien documentado, que tiene novio virtual. Hay sí. Chicas que tienen por novio a un chat, porque el chat las comprende mejor que sus novios reales, y no las juzga, y no las regaña, y no les es infiel. O sea, desafortunadamente esta profecía se está cumpliendo, y digo desafortunadamente porque es terrible, pero las profecías se están cumpliendo, eso es lo que hay que ver. ¿Qué dice la siguiente? Dice, la capacidad inteligente de la máquina pensante dominará el mundo. Esto es la inteligencia artificial general que ya mencioné. Hay una que no está incluida acá, que dice que la capacidad inteligente de la máquina pensante llevará a la raza humana a la inutilidad. Esa, específicamente, se está cumpliendo en este momento. Ya la gente le da pereza pensar. Antes también le daba pereza pensar, pero ahora, a cambio de antes, hay quien piense por ti, quien escriba una carta por ti, quien haga una tarea por ti. Y ese quién es el ChatGPT o es cualquier inteligencia artificial que tú consideres o utilices como asistente. Pero esto se va a recrudecer al punto en que las personas ya ni siquiera van a tener que ir a trabajar, serán sustituidos sus trabajos. Y para que no tengan un estrés gigantesco por cómo ganarse la vida, porque cómo van a tener dinero para comprar el pan, pagar el arriendo del techo sobre su cabeza, van a decirle, no, tranquilo, mira, hay un proyecto de salario universal, y ese salario universal, si tú te pones nuestro sistema de identificación corporal, que puede traducirse en no, si tú estás vacunado o si tú ya estás registrado en nuestro sistema, tú vas a recibir un salario mensual para que puedas vivir, no tienes que preocuparte por trabajar, o puedes tomar un trabajo ya por hobby, porque no tendrás obligación, porque tendrás tu dinero asegurado si estás en nuestro sistema. Esa profecía la está cumpliendo en este momento Elon Musk, que es el que ha hablado desde hace como 5 años de un salario universal. Y para allá va. Y finalmente esta, que es la que les mostré hace poco. Ah, no, esta no se las he mostrado. La cibernética es una forma tecnológica de poder. Y miren lo que dice. Dice que aniquilará al hombre. Para no pronunciar la palabra que ustedes pueden leer allí en pantalla. Porque esto, dice Parravicini, es una peste, pues las pestes matan. ¿Qué dice la profecía de Apocalipsis? Que todo el que se ponga la marca de la bestia, pues experimentará una úlcera maligna y pestilente. Otra vez la palabra peste aparece en el Apocalipsis. Están hablando de lo mismo, Solari y el Apocalipsis están refiriéndose a una peste causada por lo que está en la sangre. La nanotecnología no son lo que las personas creen, que ellos, la gente se imagina como robotcitos chiquitos con paticas andando por tu torrente sanguíneo. No, La nanotecnología son nanopartículas que se asemejan más a las células de nuestro cuerpo. Y por eso nuestro cuerpo no las identifica como un cuerpo extraño y hace repulsión. Son capaces de ser, de que nuestro cuerpo las reconozca. Y son tan pequeñas que pueden atravesar la célula. O sea, son muchísimo más pequeñas que una célula. Tanto que pueden llegar al núcleo donde está el código genético y reprogramarlo. O sea, esto es sencillamente una aberración, desafortunadamente una realidad. Entonces, estas tres profecías nos advierten en el mismo contexto que la inteligencia artificial dentro de nosotros es una peste. Fuera de nosotros es una herramienta, pero también es un engaño. No podemos permitir que esté fuera dentro de nosotros. Es la síntesis de toda esta advertencia, tanto del Apocalipsis como de Solari Parravicini.
Gabriel, pensando en todo esto que estás trayéndonos el día de hoy, pensaba cómo queda, digamos, cómo se reubica el alma humana frente a la pérdida del control de este avatar. Digamos, ¿no crees que habrá mayor intervención? Yo lo que siento es que hay algo mucho más profundo en juego acá, ¿no? Si esto no tiene más un contexto más, no sé, más espiritual incluso diría, ¿no? Si no está más en juego el alma de la humanidad, obviamente dada la sumatoria de las almas de cada uno de nosotros, pero porque tiene un fin. Hablaste del control, lo cual claramente eso se ve, pero ¿esa es la meta a alcanzar, crees vos, después de haber estudiado, investigado tanto este tema? ¿A qué te huele? Porque, digamos, me parece que es una meta muy ambiciosa, posible, pero que es como es ir transgrediendo o es ir derribando las voluntades de los hombres, ¿no? Como obligándolos a... Pero a mí me da la impresión como que acá hay algo un poco más profundo que todo esto, ¿no? Este cambio, esta mutación incluso de la especie humana que se genera a través de tocar el ADN, ¿no? Como lo sabemos.
Entonces ya tu pregunta está yendo hacia el punto neural del trasfondo de todo esto. Entonces hablemos de eso, porque tiene que ver en sí con la espiritualidad de la humanidad terrestre. Para entender por qué están haciendo esto y las evidencias de todo esto, poder conectarlas con un atrás de las cosas, hay que entender quiénes son los que gobiernan el mundo.
Claro.
Primero, no son humanos. Los demonios, la palabra demonio está en una figura mental muy deformada. La gente escucha la palabra demonio, se imagina siempre como monstruos, como el diablo con cuernos, como fantasmas. Hollywood se ha encargado de eso, las religiones se han encargado de eso. Eso no son los demonios. Los demonios, de acuerdo a las profecías y a todo el conocimiento espiritual transmitido desde tiempo inmemorial al planeta Tierra, son extraterrenos, no proceden de aquí. El Dios del Antiguo Testamento tiene una personalidad demoníaca, porque mata, porque es vengativo, porque es materialista, dice mía es la plata, mío es el oro, mía es la venganza y la retribución. Esa personalidad es delictiva, esa personalidad es psicópata, esa personalidad es demoníaca. Lo que pasa es que hicieron creer a la gente que ese es Dios. Pero si nos vamos a los dioses de la antigua Mesopotamia, tenían la misma personalidad. ¿Quién es, por ejemplo, Shamash, el dios antiguo de Babilonia en la época del rey Hammurabi? La misma personalidad del dios del Antiguo Testamento, calcada. Un dios exigente y compensatorio o castigador. ¿Qué exige? Que tú cumplas su ley y que no adores a más nadie, porque había muchos dioses. Compensatorio, si tú cumples con sus leyes, él te da bendiciones. Castigador, si tú no cumples con sus leyes, él te maldice y te maldice con enfermedades, con plagas para todo tu pueblo, con enfermedades para toda tu familia, con muertes trágicas y dolorosas. Si leen el Deuteronomio, es exactamente la misma personalidad. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que los demonios están en la tierra hace miles de años, que son extraterrestres, no son de aquí, y los seres humanos, a diferencia de ellos, somos más poderosos, pero ellos nos lo ocultan. ¿Por qué somos más poderosos? Porque nosotros tenemos alma y ellos no tienen. Un demonio, sintetizando la definición, es un ente espiritual desprovisto de alma. Esa personalidad demoníaca registrada en los libros antiguos, como por ejemplo el Mahabharata de la India, las guerras de los Vimanas que se vieron aquí en la Tierra, los Vimanas eran naves, como las crónicas de Akakor, como el mismísimo libro de Enoch, podemos entonces ver esa misma personalidad en los políticos de turno. Los políticos de turno tienen una frialdad, hablo de las potencias mundiales, los que tienen armas nucleares, tienen una frialdad única para decir, si tú te metes conmigo y con las cosas que yo decido en mi gobierno, yo te tiro una bomba nuclear. Punto. Rusia modificó hace un par de años su doctrina nuclear diciendo, cualquier ataque a Rusia perpetrado por una nación que no sea nuclear, pero que sea aliada de una nación que sí tiene bombas nucleares, se tomará como un ataque de la nación que tiene bombas nucleares y responderemos con bombas nucleares. Dicho por Putin, Corea del Norte tiene a Kim Jong-un que dice lo mismo, Estados Unidos, por supuesto que tiene un personaje que dice eso y mucho más, y están actuando como demonios. Estoy hablando de personalidad. No les importa amenazar con matar 1 millón, 10 o 20 millones de personas, que es la capacidad actual de una bomba nuclear, que no se parece en nada a las de Hiroshima. Las de Hiroshima son arcaicas hoy en día. Entonces, lo que hay que entender es que estas entidades espirituales foráneas son las que diseñaron el nuevo orden mundial con una sola finalidad: poder tomar a la raza humana como un generador de energía sustancial que les permita sobrevivir a ellos. Voy a tomarme solo 5 minutos más explicando esto, porque es el punto de todo. Estas entidades son mortales. Los demonios no son eternos, los demonios son mortales. Cualquiera que estudie profecía se da cuenta que todas dicen que a Lucifer, diablo, Satanás, serpiente antigua, como se llame, con múltiples nombres, tiene poco tiempo. Él lo sabe, se le está cerrando el círculo y en su desespero está por llevar a la humanidad a una gran conflagración. Pero si realmente no se le cerrara el círculo, si realmente le dieran más tiempo, las potestades de los cielos que han peleado con estas entidades y las han desalojado de todas partes y lo van a hacer de la tierra, ellos no harían una tercera guerra mundial, porque ellos no nos pueden matar, ellos nos necesitan. ¿Por qué? Porque las energías que les permiten a ellos subsistir no las pueden generar ellos mismos. Las energías las genera solamente el ser humano, porque nosotros tenemos la capacidad inherente e inconquistable de crear vida. En las humanidades de mundos avanzados, la gente crea formas vivientes. La terrestre todavía no sabe cómo se hace eso. Un día lo sabrá. Pero tenemos potencialmente la capacidad de hacerlo por el modelo de creación que nosotros somos. La raza o la especie humana en el universo es la única criatura capaz de comprender la creación, capaz de ser consciente del universo completo y absoluto y capaz de navegar en él por medio del alma que fue puesta en su corazón. Estas entidades lo saben y ese poder lo quisieran para ellos y no lo tienen. Es más, son como un parásito, son tan fracasados en todo el sentido de su existencia que dependen de la humanidad como la garrapata depende del perro.
Claro.
La garrapata depende del perro.
Sí. Tenemos que ir cerrando por una cuestión de tiempo, pero pensaba, también crees que es casualidad que también en este momento donde está el Mundial, ¿no? Que lo trajiste al principio del programa, también se haya estrenado esta, se haya hecho la desclasificación de los archivos OVNI, que se haya estrenado la película de Spielberg, digamos, hay una manera de querer mostrarnos o generar ese primado negativo en nosotros con respecto a todo esto, porque llegamos a este punto donde la famosa élite de la que hablamos y que hemos hablado en otros programas, siempre lo hemos mencionado o hemos llegado al punto que sabemos que corresponden a otras razas, ¿no? Razas no terrestres, por lo menos. ¿Cómo te sienta a ti lo que de alguna forma nos están poniendo así en la cara tan grotescamente? A mí hasta eso como molesta, ¿no?
Todo hace parte de un engaño. Desclasificar los archivos OVNI demuestra que no, que los OVNIs existen, eso ya todo el mundo lo sabía. Y si la gente ve los archivos, ve los videos, son las mismas navecitas borrosas que se toman desde un avión de la Fuerza Aérea estadounidense, un objeto que no se sabe qué es, que no se nota exactamente qué es. A mí me ha parecido eso una burla. Sin embargo, todo tiene un trasfondo. ¿Por qué lo hacen ahora? Eso es lo que hay que pensar, esa pregunta que estás haciendo. Y voy a conectarlo con la que tengo que concluir del anterior. Estas razas se alimentan de tu miedo, de tu angustia, de tu estrés, y generan guerras porque no hay un escenario más estresante, más angustioso que una guerra. Entonces nunca se van a acabar, por ellos que no se acaben. Generan todo tipo de situaciones violentas para que esas energías ellos las utilicen para subsistir. Si la humanidad despierta en cuanto a su alma, a su ser interior, ya abandona la violencia, abandona el egoísmo, abandona la ambición, y la energía que proporcionaba para cebar a estas entidades deja de ser suministrada. Y estas entidades no tienen cómo sustraerla de ti porque tú no participas de su sistema y tú no participas de su engaño porque ya lo abriste los ojos. Esa va siendo la debilitación de esta entidad. ¿Qué hacen con la película? ¿Qué hacen con el mundial? El mundial, por Dios, o sea, el mundial es eso es otro culto religioso. Lo que pasa es que sin deidades. Ahora la deidad es Messi, o es el que triunfe ahora. El culto ese, digamos, toda la guerra que se da simbólicamente entre los dos partidos, es el mismo fanatismo desde la religión y la política extrapolado al deporte, porque el fanatismo es un desborde de energías que es lo que exactamente los alimenta a ellos. Entonces necesitan hacer el mundial y que pase de todo en el mundial, mejor. Miren, si sale un nuevo virus en el mundial, mejor, porque todo ese miedo lo recogen. La persona que tiene su alma clara tiene una mente lúcida y preclara y no tiene miedo. Y no suministra energía para alimentar a esta entidad. Entonces sucede que nosotros tenemos el poder, pero ellos nos lo han ocultado. Y en la medida que las personas vayan entendiendo que nos están engañando, se van a dar cuenta que nos engañan es porque somos más fuertes en todo el sentido de la palabra interior. Ahí entonces tenemos el porqué de tantas cosas y el horizonte al que debemos caminar.
Gabriel Cardona, Niño Nuevo, ya tenemos que cerrar el programa el día de hoy, nos hemos pasado, pero me gustaría compartir tus redes, Gabriel, ¿cómo te encontramos?
Niño Nuevo en YouTube, Niño Nuevo en Facebook, Instagram y TikTok, y también en Telegram tenemos un canal que es nuevo, para que y lo que tengamos que publicar que no se pueda en estas demás redes, por ahí también lo van a encontrar. Ahí entonces está la información, Maga. Muchísimas gracias.
Bien, y en todas estas redes encontramos un poco el ritmo de tu gira, ¿no? Que ya ha empezado, como me decías, a principio de año, para que la gente vaya sabiendo cuáles van a ser tus próximas paradas. Ahora estás en Panamá.
Ah, indudablemente. También encuentran toda la información específica de la gira en la página web www.niñonuevo.com.co. Ahí está todo, pero claro, las redes vamos anunciando después de Panamá, que tenemos conferencia este jueves justamente 18 y una actividad al aire libre el fin de semana. Estaremos en Perú, seguidamente Argentina, y ya en el resto del año desde Argentina vamos a tocar Paraguay, Uruguay, Chile, posiblemente Brasil en su frontera, Entonces tenemos todavía mucho trabajo por delante. Ahí en las redes y en la página estaremos publicando la información actualizada.
Bien, bueno, Gabriel, nos vamos despidiendo y me imaginaba, ¿qué crees que, por ejemplo, tu hijo, ¿no?, que es una generación futura, va a decir acerca de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Crees que te va a preguntar si fue una herramienta que liberó a la humanidad o en realidad una gran tentación que hizo que la humanidad perdiera algo esencial?
Por fortuna y por decisión personal de mi esposa y mía, tenemos el privilegio que muchos padres no tienen por muchas razones del mundo en el que se vive, de estar con nuestro hijo tiempo completo. Él anda con nosotros a todos los países, va con nosotros a todas partes y está creciendo con nosotros, está aprendiendo del mensaje que damos a la humanidad y eso le permite tener otros elementos de juicio y de valor para medir las cosas con otra inteligencia. Entonces, es
Pero
muy
esto no es
fácil para él
aplicable
darse
a todos
cuenta de
los
dónde va.
niños. Esto no es aplicable a
No,
todos
no
los
lo
niños.
es. Los padres tienen que documentarse para poder ayudar a sus hijos, porque los niños son presa fácil, como los jóvenes, de todo este asunto.
Bien. Gabriel Cardona, Niño Nuevo, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a todos los que nos acompañaron y todas las opiniones y dudas. Pero bueno, hemos disfrutado de una exquisita intercambio acá con Gabriel y será, bueno, hasta otro momento. Ya te esperamos nuevamente, Gabriel. Gracias.
Muchas gracias a ti, Maga, y a todo tu equipo. Un abrazo a toda tu audiencia. Nos vemos.
Bueno, con esto cerramos el portal. Gracias a todos.
El portal es una realización de Mantra Producciones.